Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos. Bienvenidos a una edición más de este podcast Pitchless. Les da la bienvenida a Guillermo Rivas y empezamos rápidamente nada más recordándoles nuestras redes sociales para que puedan estar en contacto con nosotros. Facebook es facebook.com/pitchless. Twitter e Instagram ya tenemos también disponible Pitchless Pod.
Gracias a Pablo Machado que está ahí en la cabina, le mandamos saludos también a Mariana y otra vez de nuevo a Mario en los controles. Hoy estamos muy contentos porque invitamos a un viejo conocido de cuando nos fuimos a competir en Mass Challenge, Jorge Gudiño de Klebot. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Bien, pues como bien lo dijo Jorge, yo soy José Luis. No me había presentado, bienvenidos nuevamente. Tenemos ya un ratillo de conocernos, yo creo que ya va para un año, cuando ahí pichamos para que Rod Zapopan nos diera la oportunidad de ir a Mass Challenge. Estuvimos en el bootcamp y bueno, tú después seguiste ahí en el concurso, te estuviste 4 meses en Boston, si no estoy mal.
Así es.
Y te hiciste papá allá, entonces estabas...
Bueno, ya había dejado aquí el encargo, ¿no?
Claro, sí, durante ese periodo salió...
Pero sí, tuve la gran fortuna de estar por allá, fueron 5 meses prácticamente cinco en total... Meses. Fue el año pasado muy caótico, muchas experiencias, grandes emociones y como todo emprendedor, pues agarrando uno por uno todos los retos, ¿no? Entonces, muchas gracias aquí por el espacio, Guillermo, José Luis, y encantados de compartirles mi experiencia, ¿no?
Oye, primero platícanos un poquito de qué es Klebot, porque es un concepto que se me hace muy, muy padre.
Con todo gusto. Bueno, fíjate, en Klebot nosotros hacemos máquinas que limpian máquinas. En resumen y en español sencillo, uh-huh. Generamos tecnología que le permite a la industria alimenticia principalmente hacer limpieza inclusive durante producción. Y pues uno cuando piensa en limpieza a lo mejor piensa en el trapeador y la cubeta, ¿no? Que es algo que estamos trabajando mucho contra ese concepto. Uh-huh. Pero más bien es todo lo que es maquinaria y equipo de producción que normalmente su limpieza es muy complicada, muchos recovecos. Están diseñados para fabricar todo el tiempo, pero no para ser limpiados fácilmente. Y hoy en día pues el tema de sanidad y el tema de higiene es cada vez mucho más importante. Entonces... las tareas siguen siendo muy cansadas, muy tardadas y sobre todo muy caras porque tienen que parar la producción. En Klebot estamos haciendo equipos para limpiar ahorita principalmente bandas transportadoras. Sí. Y mientras tenemos producción por la parte superior, en la parte inferior limpiamos con equipos que se basan en vapor seco, limpian, desinfectan y dejan una banda seca, sanitizada para continuar la producción sin parar, ¿no? Entonces, impactamos por el medio ambiente, en el ahorro de agua, en la parte de productividad y pues en la parte ergonómica para el usuario, ¿no? Que también es algo muy, muy importante.
¿Cuántos son en el equipo?
Actualmente, full time somos 2 personas y hay todo un equipo que son nuestros proveedores, que hemos sido como muy selectivos con ellos, con quienes maquinamos y maquilamos toda nuestra producción de equipos, ¿no?
Pues la limpieza durante producción, eso me imagino que es un ahorro importante también en más que ahorro, te permite sacarle más jugo al tiempo de producción, ¿no? Porque
así es, sí, o sea, váyanse ustedes y imagínense que hay algunas empresas que el paro de producción durante una hora puede ser hasta de $40,000, ¿no?
Claro, sí, general.
Todo esto es material que es de exportación, entonces hablamos de que un minuto que les ahorremos en tema de tiempo, pues para ellos es súper valioso, ¿no? Y se escucha muy bonito, pero ya uno estar ahí uno contra los equipos que están trabajando todo el día sin parar, claro. Pues es un reto muy muy importante, ¿no?
Oye, y una pregunta curiosa aquí, ¿cómo llegaron a, cómo se toparon con este paint tan particular y tan específico y tan real, ¿no?
Ah, bueno, pues ahora sí que les platico un poquito de mi background sin marearlos demasiado. pero para mí siempre el tema de emprendimiento ha estado toda la vida presente y siempre quise estar en un tema de ventas antes de crear mi propio emprendimiento para generar ese conocimiento y tener ese sentido un poco más desarrollado de detectar un pain, como ya todo el mundo conocemos, en el mercado de algo real, ¿no? Entonces empezamos, yo me metí en una empresa de distribuidora de generadores de vapor seco para limpieza en la industria y estos equipos sí los distribuíamos en empresas grandes de panificadoras, refresqueras, cerveceras, pero siempre nos llegamos a un punto muy limitado en donde los clientes no nos compraban más maquinaria, pues porque la limpieza era muy puntual con vapor seco. Y es de ahí de donde empezamos a ver la inquietud de, oye, ¿qué tal si a esta máquina de vapor le desarrollamos un robot que permita limpiar más rápido? ¿Qué tal si a esta maquinaria le desarrollamos algún otro aditamento que pueda limpiar inclusive, no sé, tanques, cangilones, tuberías, más rápido, ¿no? Y con esta inquietud fuimos con el fabricante de Estados Unidos, nunca nos hizo caso, en vez de hacernos, bueno, como buenos gringos, imagínense, nos volteaban a ver como mexicanos, sin experiencia, y decían, no, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es un curso de ventas. Y nosotros, pues, tercos, porque sabíamos que no era ventas, sino era innovación y desarrollo lo que teníamos que hacer ahí, pues dijimos, oye, ¿qué tal si lo hacemos nosotros? Y literal, tal cual, el gringo lo que nos dijo fue, you can try. Y en ese you can try, pues va, ¿no? Y los ahorros, ya saben, horas de sueño, desvelo, y generamos nuestro primer producto, ¿no? Que es para bandas transportadoras. Pero siempre con la visión de algo más grande, ¿no? Y parte de lo que platicabas ahorita de José Luis, en Más Challenge nos ayudó mucho, y en las aceleradoras en las que hemos estado, en Reto Zapopan, en Coparmex, nos han ayudado mucho cada vez en afinar más y más nuestra visión de negocio para que no se quede nada más en un producto, ¿no? Sino realmente revolucionar el concepto de limpieza y hacerla cada vez más, digamos, ergonómica, amigable, fácil. Toda la tendencia es que esté automatizado los procesos. Entonces queremos ir con esta tendencia y sí generar tecnología que cuando lo ven en una expo, digan, oye, esto se hizo en Alemania, viene de Holanda. No, es tecnología mexicana, ¿no? Y está dando resultados que no se ven en otro lugar. Entonces es ahí donde más o menos sale la idea.
Ya, perfectísimo.
Oye, cuando nos propusieron la idea de ir a Boston, era como... Pues es Más Challenge, una de las aceleradoras más prestigiosas del mundo. Está en uno de los ecosistemas más importantes de Estados Unidos, a la par de Silicon Valley, ¿no? Ya ves todo lo que nos picharon allá. Y antes de irnos vino José Luis de Estrenón, el director fundador de Estrenón, que es el único latinoamericano que ha ganado Más Challenge, a platicarnos un poquito de la experiencia, ¿no? Y nos hablaba un poquito de cómo iba a ser y todo lo que te cambia el modelo de negocio y tal. Y me acuerdo que decía, no, es que les va a cambiar la vida. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo lo va?
Sí, nos dejaba en suspenso cada vez que lo veíamos, ¿no?
¿Cuál es la magia detrás, no?
Sí.
Yo, bueno, estando contigo, tuvimos una probadita en el bootcamp, pero sí tengo mucha curiosidad de preguntarte, bueno, ¿y qué sucedió después? ¿Cómo es estar ahí esos 5 meses?
Híjole, como bien comentas, es una experiencia de vida. La verdad es que uno ve la aceleradora en Estados Unidos como, híjole, es algo dificilísimo de llegar, imposible. Y gracias a Reto Zapopan tuvimos la oportunidad de ir a ese bootcamp una semana y tú lo viviste, ¿no? Es una semana en donde, pues, nada más te dejan entusiasmado, ¿no? Sí. Te ponen a los mejores mentores, te ponen empresarios de primer nivel, que además como hobby dan mentoría, ¿no? Para regresar un poquito a la sociedad.
Sí.
Y además te hablan de todo el tema de inversionistas, del tema de impacto. Entonces sí, el competir para llegar allá fue todo un reto y haber llegado, híjole, pues sí nos empezamos con el pie derecho ahí en el tema de emoción, desde el bootcamp, estar compartiendo ese espacio con compañeros aquí, emprendedores como contigo, desde Guadalajara, estando ya en Más Challenge. Y estando ya directamente en Más Challenge fueron 5 meses que más que cambiar la perspectiva de la vida y todo, es como un complemento, ¿no? Porque a mí uno de los grandes consejos que me dieron allá en Más Challenge, uno de mis mentores, fue que lo que tenía que hacer y las respuestas que estaba buscando allá, realmente las iba a venir a encontrar acá en México, ¿no? Entonces, yo con cada uno de los mentores que tenía allá, iba con la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo escalo más rápido mi modelo? ¿Cómo llevo esta máquina de una planta a miles de plantas, ¿no? Sí. Iba siempre con la misma pregunta y los mentores, pues bueno, te tratan de dar desde su punto de vista cuál es el mejor camino y todo, pero ese mentor me encantó, que me dijo, ¿sabes qué? Lo tienes que hacer de regreso en México y con tus clientes. Entonces, a mí Más Challenge lo que me dejó fue el hecho de hacer mucho como introspectiva, o sea, sí apoyarte de mentores y todo, pero hacer uno muy bien su tarea dentro de su empresa, ¿no? Y Más Challenge es un nombre, es una aceleradora que está allá en Estados Unidos, pero la verdad lo que me pasó a mí es que se me abrieron los ojos de que mentores de primer nivel los tenemos a la mano, al alcance de un correo, un contacto por LinkedIn, uh-huh. Y podemos hablar con el mejor de los mentores si uno sabe comunicarse y saberle llegar, ¿no? Estando en Más Challenge, sí tuvimos diferentes mentores en cuanto a marketing, en cuanto a la parte financiera, en cuanto a la parte estrategia, padrísimos, ¿no? Pero en cuanto a nuestro modelo de negocio muy específico, vimos que había un tipo con una expertise tremenda de Tetra Pak en Australia, ¿no? Y el estar en Match Challenge nos abrió los ojos y, oye, ¿y qué tal si le mandamos un correo? Pues no nos va a hablar porque es el CEO. Pues le mandamos el correo, 2-3 correos.
A ver qué pasa,
¿no? Y nos dio 2 horas de llamada telefónica donde nos dijo unas cosas increíbles, ¿no? O sea, que nos dio una perspectiva muy diferente del modelo que habíamos planteado en un inicio del modelo de negocio. Y entonces, pues regresa aquí a México y, oye, no tenemos barreras, ¿no? Si ya tienes un ecosistema ya muy desarrollado, muchos emprendedores, mucho inversionista, eso es muy, muy valioso. Pero si uno está en la parte de cómo mejorar su modelo de negocio, que es en la parte donde estamos nosotros, desde aquí, desde Guadalajara, donde se encuentra uno, puede encontrar los canales indicados, ¿no? Sabiendo tocar la puerta adecuada, ¿no? Y qué parte también me dejó mucho más challenge, regresando a tu pregunta, el tema de ecosistema ya de emprendimiento está súper desarrollado y hay otros emprendedores que están en la misma etapa que nosotros, muy, muy comprometidos con su proyecto y ellos entienden muy bien la situación en la que esté uno y eso es valiosísimo, ¿no? Porque le quitan toda la parte cursi, digamos, del empresario que mire y si puede esto, uh-huh. Y te dicen ellos, mira, no, lo que tienes que hacer es esto y tienes que cortar acá y no tienes que gastar acá. Entonces déjate de rodeos y ve directo. Entonces les recomiendo a toda tu audiencia que busquen a gente que esté en la misma situación, gente que admiren que les esté yendo bien y que pues tal cual los agarren de mentores, no tiene que ser un mega empresario, puede ser emprendedores que estén en la misma sintonía que ustedes.
Ahora que con la experiencia que tienes y por lo tanto la perspectiva que has ganado, algunas platicamos, una vez que salimos de un networking, tú me decías, bueno, un emprendedor todavía no le ha pegado, ¿no? De pronto hay mucho glamour alrededor y pues... esa como preocupación existencial de ya la hice o no la hice, ¿no? Pero yo creo que ya tienes la perspectiva de decir, bueno, ¿qué es un emprendedor serio del que no lo es? Y estando allá con la gente que has conocido, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor que tú reconoces que realmente le está chambeando y uno que se está haciendo pato? Porque también sabemos que hay gente que va hasta esos concursos y pues se va a la chorcha, ¿no?
Sí, claro, puede pasar. bueno, para mí, la verdad, para estar en esto uno debe estar comprometido 100% en su proyecto. Como mencionas, hay personas que están como indecisas todavía y yo lo que he detectado es que la gente que está en esto no mira atrás, ¿no? Estás esto y estás all in. Como mencionas, yo acabo de ser papá y me han dicho, oye, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Ya sabes, ese tipo de cosas. ¿Por qué no te vas a algo más fijo, estable? Y cuando uno está comprometido con su proyecto, es que no hay duda, ¿no? Es esto lo que quiero hacer. Entonces, cualquier emprendedor que te diga que tiene dudas o que no sabe si es lo que quiere o no, creo que a lo mejor no es el camino indicado y podría buscar por otro lado, ¿no? Pero alguien comprometido creo que no tiene dudas en darlo todo por su pequeño bebé, ¿no? Emprendimiento.
Muy bien.
Pues perfectísimo, vámonos a un corte y regresamos, aquí seguimos hablando.
Chatea con nosotros a través de Messenger en facebook.com/pitchless.
Pitchless, emprendimiento sin tantos rollos. Regresamos de nuestro corte y les recordamos nuestras redes sociales para que nos manden unos mensajitos, podemos tener algo de comunicación. Primero Facebook, facebook.com/pitchless. Twitter e Instagram, pitchlesspod. Esperamos ahí algunos mensajitos y les responderemos a la brevedad. Nos gustaría comunicarnos con ustedes.
Bien, pues vamos a la segunda parte. Primero hablábamos de lo bonito que es ir a acelerarse. Y luego viene la triste realidad que
es salir a enfrentarse con los clientes y ver que todo lo que uno hizo funciona o no funciona, ¿no?
Salir a vender, sí. Exacto. Hablábamos en el corte que ya después de las aceleraciones yo suelo decir, bueno, la startup necesita clientes, no nomás es pichar, ¿no? Y las mentorías y todo es, el emprendedor tiene que hacer su chamba y tiene que salir. Y de ahí, de salir a vender y conocer clientes y hacer networking y hay muchas anécdotas bien, bien divertidas. Nosotros tenemos varias, ¿no? Con este, porque obviamente también hay proyectos que, o clientes que nosotros, por ejemplo, en lo particular hemos decidido rechazar. Porque
sí, claro.
Tenemos que evaluar si realmente le va a traer algo bueno al, a la startup o al, proyecto, o al negocio.
Sí.
Y salir a vender es una cosa que a mucha gente le da miedo, ¿no?
Claro.
Tú, Jorge, eres ingeniero licenciado, ¿qué?
Ingeniero industrial.
Ingeniero industrial de...
Del ITESO.
Del ITESO.
Aquí en Guadalajara.
Uh-huh. ¿Cuándo empezaste tu primera experiencia vendiendo fue en este trabajo que nos comentaste antes del corte?
No, de hecho, yo tuve un par de emprendimientos antes. De hecho, desde que estaba en la universidad, mi esposa y yo, en ese momento éramos novios, y cada diciembre nos dedicamos a hacer canastas navideñas, regalos corporativos, y o sea, nos iba, gracias a Dios, muy bien. Vendíamos, no sé, temporadas de hasta 1,000, 2,000 canastas en la parte corporativa. Entonces, pues eso también me ayudó un poco, ¿no?, a salir a vender y perderle un poco el miedo. También desde más chavo, en secundaria y todo, vendía inscripciones para una escuela de computación. Entonces, el tema de ventas nunca me ha dado miedo. Y cada vez, a lo mejor, he tratado de ser como más estratégico en eso. Lo que me dio, sí, la empresa donde estuve manejando los equipos de vapor es como perfeccionar un poquito el B2B, ¿no? El salir a venderle a una industria y entender un poquito cómo razonan, que no es como una persona. Hay un equipo de compras en la parte de atrás, entonces hay que saber a quién llegarle, hay que saber cómo preparar tu estrategia para, pues, no nada más vendérselo a todo mundo igual, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender su manera de trabajar, es mucho más fácil y más divertido salir a ofrecer tu producto, ¿no? Y hasta tomas como un reto cada pared con la que te topas.
En B2B tiene mucho chiste porque además no es raro que una sola persona tenga, sea la que tome la decisión. Decisión, ¿no?
Claro, sí. Uno hay que saber saber con quién dirigirse. En nuestro caso, que estamos mucho en la industria alimenticia, sabemos que está la persona de sanidad, la persona de producción, el tema de mantenimiento, finanzas y finalmente algún tema del director o el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, a cada uno pues hay que hablarle por su lado, ¿no? No voy a llegar con el director de la empresa y hablarle de la parte técnica y mira el equipo y se instale los... O sea, él le hablo de ahorros, ¿no? Y él le hablo de cuánto le representa en su bolsillo. Pero a la parte de mantenimiento, pues le digo, oye, mira, con esto vas a evitar el mantenimiento de tus bandas, se van a mantener mucho más limpias, te vas a evitar estar desmontando, que es una friega, y luego vas a dañar tus motores. Entonces uno va encontrando la manera de cómo hablarle a la persona a la que estamos vendiéndole, ¿no? Y eso siempre ha sido como mi máximo. Y en el tema de B2B, yo le digo también a toda tu audiencia, es que es algo muy noble, ¿no? Porque rara vez alguien de tus clientes va a ir a visitar a tu oficina. Entonces,
claro.
Pues no necesitan un edificio corporativo para salir a venderle a alguien como Bimbo, a alguien como Coca. El año pasado también estuvimos en una aceleradora con Coca. Nos fue muy bien. Estuvimos haciendo una prueba piloto con ellos. Pero les digo, es venderle como cualquier otra empresa y dar, eso sí, el 100 o el 200% para dar la mejor imagen y el mejor servicio desde las primeras veces, ¿no? Pueden ser sus early adopters, ¿no? Los famosos early adopters. Entonces, en el B2B, una página web muy bien presentada, tus tarjetas de presentación, el tema de puntualidad, etcétera, pues te ayuda a abrirte las puertas en un mundo corporativo y es muy fácil dar una muy buena imagen, ¿no? Entonces, tal cual como un mentor nos dijo ahí en Mass Challenge, fake it till you make it, ¿no? O sea, da tu mejor cara, haz como si ya todo estuviera listo, no digo que digas mentiras ni nada, simplemente... Tú éntrale al reto y ya después ves cómo lo resuelves, ¿no?
Ya, sí, porque además hay una cuestión a la que nos hemos enfrentado también, que es cuando sales a vender al principio y todavía no tienes clientes o tienes muy poquitos o todavía no tienes portafolio y tocas las puertas grandes, necesitan, los que te reciben necesitan entender que eres profesional y que tienes cierto nivel, ¿no? Que no puedes llegar aquí en Guadalajara al menos, no puedes llegar en shorts y...
Sí, no, claro. Aunque ya está un poco más moderno el tema y es ya más relax, ya no es tanto de corbata y saco.
Sí.
La formalidad, eso sí, nada tiene que ver con el vestirse como antes, ¿no? Sino puntualidad, un correo en el día y forma que te lo pidieron, una propuesta en el día y forma que te lo dijeron, tus tiempos de entrega que siempre los respetes. Entonces, no necesariamente a lo mejor te vas a ir a atacar a los tiburones en tu primera venta. Puedes desarrollar un catálogo de proyectos que ya hayas hecho y con eso salir a vender los grandes, ¿no? Entonces, puedes ir haciendo poco a poco proyectitos según tus capacidades, siempre con... dando esa milla extra que siempre de la que habla, ¿no? En donde de lo que te piden ir un poquito más allá para realmente mantener a tus clientes súper enamorados de tu producto y de tu empresa, y que ellos sean la mejor referencia para tus futuros clientes y poco a poco ir creciendo, ¿no? Y ya después viene el tema de hacer presencia en algún tipo como de expo, en algún tipo de conferencias o cosas por el estilo para que te vayan ubicando y que cuando vuelvas a presentarte para hacer algún tipo de venta, ya tengan una referencia tuya, ¿no? Pero sí es hacer un poco la estrategia poco a poco y no necesariamente invertir mucho, simplemente esa estrategia.
¿Qué es lo que tú tienes que... Quizá ya lo mencionaste con algunas cosas que acabas de enumerar, pero me voy a atrever a volver a preguntar porque creo que es bien importante remarcarlo para la audiencia. Uno como vendedor puede quizá no cerrar una venta, pero aún así que el cliente o cliente potencial quede satisfecho con cómo lo atendiste, ¿no?
Claro.
¿Qué tienes que cuidar para que, ya sea que te compren o no, la gente esté satisfecha con... Porque hay vendedores que uno jamás quiere volver a recibir.
Claro.
¿No? Y hay unos que obviamente sí, pues, o sea, sé que con esta persona incluso va a ser una experiencia agradable.
Yo me atrevería a decir que tienes que ponerte mucho en los zapatos de tus clientes y de tus usuarios o como le quieras llamar, porque el vendedor de antes, híjole, se veía como el vendedor de seguros que ibas con el portafolio y decías, tengo todo este catálogo y todo y ofrezco de aquí para allá, ¿no? Y esto es lo que yo tengo y es lo que ofrezco y si no quieres, pues bueno, consíguete otra persona, ni modo, ¿no?
Sí, exacto.
Hoy en día es, no, espérate, o sea, te escucho, veo qué tienes, qué te duele, cuáles son tus necesidades y en base a eso veo si lo que tengo pues empata con tus necesidades y si no veo cómo adapto mi producto, mi solución a lo que tú requieres, ¿no? Entonces, el tema de ventas, estuve leyendo un artículo donde decía que el tema de negociación cada vez iba a ir más y más a la baja en años posteriores porque ahí no es un tema de que yo te pueda convencer con mi diálogo de venta, sino que realmente la solución se adapte a tus necesidades desde un principio, ¿no? Y esto es donde uno se tiene que poner como muy atento a escuchar esas necesidades y desarrollar una solución a la medida, ¿no? O sea, aunque hay veces que el cliente no te la va a decir, uno tiene que ponerse en sus zapatos y entenderlo. Nosotros, en el tema de máquinas que vendemos, pues este equipo de compras, el usuario nos puede decir que algunas partes no les gustan del equipo, lo que sea, el de finanzas, otras cosas, el de mantenimiento, otras cosas, y nos tenemos que sentar el equipo de ingeniería, bueno, somos tres socios, a discutir estas cosas y ver cuáles son las que tienen mayor prioridad y mayor peso para nuestros clientes. Y no necesariamente nos lo están diciendo, nosotros lo tenemos que analizar para que cuando salgamos al mercado a ofrecer la solución, sin ellos saber el por qué, realmente les satisfaga, ¿no? Y pongo el ejemplo, por ejemplo, del iPad, ¿no? Hay un meme por ahí que decía que una mamá, una señora diciendo que su hijo era un genio porque sabía manejar un iPad desde los 3 años, pero nada tiene que ver los ingenieros, todo el equipo de ingenieros que lleva años atrás desarrollando eso, ¿no?
Sí, claro.
Es algo parecido. Todo este equipo de ingeniería se tomó el tiempo para entender al usuario y hacerlo muy intuitivo. Y es lo que yo digo que tenemos que hacer hoy en día con los productos que desarrollamos. Hacerlos fácil y amigables y que realmente estén enfocados a una solución en específico y no con gadgets o cosas extras que no te está pidiendo el usuario o el cliente, ¿no?
¿Tienes alguna anécdota por ahí guardada de cuando hacías tus primeros pasos en ventas? Déjame reformular. Un vendedor también se puede equivocar, ¿no? Y también
claro,
meter la pata con un cliente. Pero a veces es más importante cómo lo resuelves, cómo reaccionas para ganarte al cliente que diga, bueno, se equivocó, pero
sí es...
pero lo corrigió. Me gustaría preguntar si ubicas alguno de esos como errores típicos de que algunos otros emprendedores que nos estén escuchando puedan cometer al vender y que si los cometen, ¿cómo pueden reaccionar de manera positiva?
eso siempre es una oportunidad, ¿no? Cuando tú caes en un error, pero eres transparente en el cómo lo hiciste y cómo se lo comunicas a tu cliente, siempre es una oportunidad. En alguna ocasión vendimos unos equipos a Mérida y mandamos las máquinas. Es un dato técnico. Nos las pidieron a un voltaje de 220 y llegaron a 440. No les hago el cuento largo, no se puede conectar en las instalaciones del cliente, ¿no? Uh-huh. Y el equipo importado y venía desde Italia y pues imagínate el mega problema, ¿no? Primero obviamente hacer tu, ahora sí que tu, ay, ¿cómo se llama? Cuantificas los daños, cuánto te va a salir, el errorcito, que en este caso pues era regresar la máquina y traer otra. Lo hicimos a lo mínimo, importar un kit de piezas desde Italia para poder hacer los cambios. Vimos que no era tan grave el asunto y a nuestro cliente se los dimos, le hicimos obviamente el cambio gratis de las piezas. Esas piezas las pudimos colocar con otro cliente, y les dimos un servicio de mantenimiento para su máquina gratis después, ¿no? Por el tiempo que nos tardamos un poquito más. Pero no sabes qué agradecido quedó el cliente de que pese a la dificultad, se la comunicamos, le dijimos, lo resolvimos. Su equipo se tardó un mes más en estar parado, lo cual sí era bastante incómodo para ambas partes. Pero quedó muy satisfecho porque sí hubo una respuesta, ¿no? Entonces, cuando pasan estos errores, como dice un amigo, y estamos entre emprendedores, ¿no? Uh-huh. Shit happens. Entonces, el chiste es cómo lo puedes resolver de la mejor manera siendo transparente y siempre yendo una milla más allá de lo que te pidan, ¿no? O sea, si hubiera dicho, no, es que sabes qué, híjole, perdón, y tú pagas una parte o lo que sea, a lo mejor hubiera sido una mala experiencia para el cliente y cerraba las puertas para una futura venta, ¿no? Entonces, estos errores siempre son una oportunidad de crecer la relación.
Muy bien.
Pues perfectísimo. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por hoy ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todas nuestras personas en cabina, que ahora están ahí, Mariana, Pablo y también pues Mario, como siempre. Último recordatorio, facebook.com/pitchless, Twitter e Instagram, pitchlesspod. Y bueno.
Te agradecemos, Jorge, por haber venido con nosotros hoy.
No, muchísimas gracias a ustedes. Felicidades por la iniciativa y ojalá siga creciendo la comunidad de emprendimiento en Guadalajara, que seguro hay bastante talento que pues apoyar, ¿no?
Bien, pues luego a ver si a la vuelta de unos meses más te volvemos a traer para que nos platiques cómo le ha ido a Cloud.
Con todo gusto, ya que como todos nosotros, esta historia todavía está a la mitad y encantado de algún día contárselas completa, pero todavía estamos en ese levantamiento y escalar nuestro emprendimiento, ¿no?
Muy bien, pues.
Muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.
Hasta luego, que estén bien.
Gracias, buen día.
Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos.